En teoría, todos hablamos de la importancia de los abuelos en la vida de nuestros hijos. Les enseñamos sobre el respeto que les debemos y todas las cosas que pueden enseñarnos. Sin embargo, en la práctica, no lo hacemos tan bien. No hay manera de que puedas transmitir a tus hijos estos conceptos si tú mismo no estás convencido del valor de su compañía. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Media Network.
Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, y de hecho hoy más feliz de estar aquí con ustedes compartiendo este espacio, parte de Frecuencia Cero, y disculpándome. La verdad es que la ausencia de programas por unos días fue por mi causa, un asunto personal. No los voy a amargar con mis asuntos de salud, básicamente. Pero bueno, como siempre les digo, hierba mala nunca muere, aquí estoy de regreso. Y de hecho, este es el primero de 4 programas que voy a grabar el día de hoy para que conforme se vaya pudiendo en la postproducción de Frecuencia Cero, se vayan publicando y nos pongamos al día. Gracias por extrañarme. Gracias por sus mensajes de ¿dónde estás, Mónica, que no te vemos? Eso siempre me motiva y me da gusto saber que me piensan. Y que me mandan estos, y se toman el tiempo, sobre todo, de mandarme esos mensajitos. Muchas gracias a todos. Y aquí estamos de regreso, hablando de los abuelos. Porque en teoría todos decimos cosas hermosísimas, no solo de este tema, de muchos otros, ¿no? ¿No? La importancia de los abuelos, su sabiduría, cómo nos enseñan, sí, bla, bla, bla. Pero en la práctica, cuando estamos con los hijos, a lo mejor no usamos un tono tan respetuoso. A lo mejor se nota nuestra desesperación ante su velocidad, por ejemplo, porque, cómo se vuelven lentos los viejitos cuando les alcanza la edad, o cuando no entienden las cosas, cuando no hicieron las cosas de manera como nosotros queríamos. O sea, realmente, como hijos, los empezamos a tratar como si nosotros los hubiéramos parido y no al revés, ¿no? Y esto es lo que absorben nuestros hijos. Es bueno decirles las cosas, pero sobre todo es actuarlas, que nos vean tomarnos el tiempo de llamarles por teléfono, de preguntarles por su día, de acompañarlos o llevarlos al médico, de irlos a visitar, de que los mismos hijos les llamen a sus abuelos el día de su cumpleaños o una fecha especial, de que les cuenten alguna noticia importante. Todo ese tipo de cosas les ayuda a los hijos a también a saber la importancia que tienen y de cómo le pueden aprender a los abuelos, y también a desarrollar su tolerancia, su paciencia, su caridad. Y porque, sobre todo, también vamos nosotros a llegar a ser abuelos algún día y nos va a encantar que nuestros hijos nos traten con el mismo cariño y respeto con el que le exigíamos a cada uno de ellos cuando eran pequeños. Entonces, no solo se trata de hablar bien, en teoría, hay que ser congruentes y hacer ejemplo de vida lo que verdaderamente creemos. Si no contamos con la suerte de que tengamos a nuestros papás, que nuestros hijos tengan a sus abuelos presentes con vida, entonces busquemos la manera de ejemplificar este respeto y tiempo hacia las personas de la tercera edad. A lo mejor la abuelita de una amiga, a lo mejor en dar nuestro tiempo en un asilo de ancianos, a lo mejor en la forma en que nos expresamos de esa maestra del colegio que pues ya es mayor de edad, etcétera. Entonces busquemos los ejemplos de vida, busquemos el pretexto para enseñarles esta parte tan importante en la vida de nuestros hijos. En un momento continúo con sus preguntas, esto es Pregúntale a Mónica.
Mm. Los problemas, errores y vicios de la sociedad y sus integrantes tienen ahora un espacio para ser comentados. Efecto Antabús. Crítica social desde el humor ácido y el sarcasmo. www.efectoantabus.com. Un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network. Reseñas, críticas, comentarios, entrevistas, festivales, estrenos, cine mexicano, entrega de premios, noticias, cartelera. ¡Uf! Cine, cine y más cine. Solo en Cinemanet. www.cinemanet.com.mx. Un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Sometimes my tries are outside the line. We've been conditioned to not make mistakes, but I can't live that way.
Y hoy empieza el programa Artnet, que nos ha escrito antes y que en esta ocasión nos dice: hola Mónica, me encuentro un poco perturbado o confundido por una situación personal y te escribo con el propósito de que me des tu punto de vista y tener una mejor perspectiva. Como recibes tantas cartas nuevamente, te coloco un poco en contexto sobre mi vida para que tengas más elementos de juicio. Estoy separado hace 3 años, mi exesposa tiene una nueva familia, por mi parte durante todo este tiempo he estado solo y no me he vinculado afectivamente con nadie. No lo vi adecuado. Hice actividades voluntarias, volví a estudiar, a valerme por mí mismo, vivo solo y empecé a relacionarme con nuevas personas, especialmente del sexo femenino, y ser más abierto en expresar mis sentimientos para conocerlas sin ningún propósito de tener una relación, sino como una vida social. Y eso me gusta mucho, ya que cuando estaba casado no podía hacer eso, no era adecuado. Pero durante este tiempo no me he vinculado con nadie emocionalmente. El punto es que había tomado una resolución para intentar una relación. Era estar más sano emocionalmente por el fracaso de mi matrimonio. Segundo, que yo estuviera más estable económicamente y enriquecido más mi vida. Que la persona que me gustara tendría que ser menor que yo, por lo menos 3 o 5 años. Cuarto, que esa persona me tendría que atraer físicamente, que me hiciera despertar un gran sentimiento hacia ella. Lo otro es que para esa persona tendría que ser de principios, emprendedora, que su vida sentimental no hubiera sido un desorden, pero sobre todo que fuera una persona tierna y amante de la vida. Conocí a alguien que reúne hasta ahora, porque no somos novios, por mí, todos estos requisitos con excepción de la edad, mayor que yo, 3 años, yo tengo 31, y la atracción física fuerte. Pero me hace sentir especial y le extraño cuando no me llama y me emociono saber de ella. Y lo último, sentí celos cuando me dijo que había salido a cenar con un amigo. Esto me preocupó. Yo a ella le confesé lo que sentía, pero que también algo me impedía construir una relación de noviazgo. Tal vez mi equivocación es que nos besamos y sentí que podía estar cometiendo un error. Además, ella es una ejecutiva muy bien remunerada y yo no, y siento que se está repitiendo la historia. Estoy confuso porque a veces pienso que estoy esperando la mujer que va a ser mi esposa y no me doy la oportunidad de tener una simple relación de noviazgo sin pensar en que esa debería ser la madre de mis hijos, solo un noviazgo. Lo que sí es seguro es que sus sentimientos hacia mí son más fuertes que los míos, no tienen la misma intensidad, tal vez por eso no me he arriesgado a tener algo serio con ella. A ver, por un lado me dices que los sentimientos son más fuertes que los tuyos, pero no tienen la misma intensidad. Aquí está un poco confuso tu correo, Arnés, pero continúo. Pero no sé si estoy perdiendo a una gran persona que me puede aportar mucho a mi vida. Estoy confundido porque ella me manifiesta que va a cambiar sus sentimientos hacia mí, pero me sigue llamando y yo no quisiera perder lo que me aporta, tener a alguien especial que se preocupa por mí. ¿Cómo podré saber que lo que siento hacia ella es enamoramiento y no un escape a la soledad? Parezco un adolescente, pero quiero hacer las cosas bien y no me quiero volver a equivocar. A ver, Arnett, la verdad es que al principio de cualquier relación de noviazgo hay un encantamiento inicial. Me preocupa que no haya la atracción física. La verdad es que es un requisito importante dentro de una relación de pareja. Te debe de gustar, porque la verdad es que los años no perdonan. La vida nos pega fuerte en el físico y el que encuentres a alguien atractivo, apetecible, si tú quieres me permito usar ese término, es bien importante porque a pesar de las arrugas, a pesar de que a lo mejor pierdas el pelo, a pesar de que pues ya no eres tan joven y guapo como antes y ella tan joven y guapa como antes, empezó con una atracción física y por lo tanto siempre hay una química que les ayuda a que permanezca vivo el amor pasional. Si de entrada no existe esto, es un factor importante a considerar, Arnel. Desde luego también la parte de los ingresos. Si es algo que te afecta, si es algo que resientes que una mujer gane más que tú, no te importe si te digan eres un macho chauvinista, qué barbaridad, qué anticuado. No importan las opiniones de la gente, Arnel. Uno debe de hacer las relaciones en las cuales se siente a sus anchas. La verdad es que si tú quieres diversión, como me dices, no una relación que vaya dirigido a casarte, a ser de tu novia, una esposa, entonces no lastimes a una buena amiga. La verdad es que a las mujeres que se les respeta, a las mujeres que se les quiere bien, no se les trata como algo casual. No quiere decir que tú, empezando a andar con ella, estés comprometido a matrimonio. No, pero la vas a tratar con el respeto que te lleva a pensar en que podría crecer, que esta relación tiene el potencial de llegar a ser algo más formal y más serio. No quiere decir que lo garantizas, ni que te comprometes, ni que hiciste una promesa formal. Esa la harás en el altar o en el registro civil. ¿Me explico? Entonces, la verdad es que siempre que empieza con una amistad y luego se pregunta uno si va a entrar en el aspecto romántico, te juegas el todo por el todo, Arnel. Porque puedes perder efectivamente una amiga, porque no funcionó la relación romántica y entonces pues ya no pueden volver a ser los amigos que eran antes. Pero yo creo que ya pasaste esa etapa, Arnel, porque resulta que ya se declararon su amor, ya se besaron. Entonces está ahorita complicado el que se comporten como amigos porque han decidido no ser novios. Entonces o andas con ella o de todas formas se va a enfriar la relación. Porque si ella tiene sentimientos más fuertes hacia ti, pues se va a tener que alejar para enfriarlos, para buscar a lo mejor por otro lado una pareja romántica. Entonces yo creo que depende de ti. Básicamente, Arnet, el que decidas jugártela. Creo que tienes dos focos rojos, como yo los llamo, dos puntos en contra. Pero si sientes algo también bien importante, que la historia se está repitiendo, tienes que pensar que te falta mayor introspección, mayor conocimiento de ti mismo. ¿Qué señales estás lanzando en el universo que te sigues emparejando, por llamarlo así, de personas muy iguales a tu ex y que por lo tanto pudieran presentarse los mismos problemas? Por favor, escucha el programa que seguramente, bueno, no sé si lo has oído o no, pero bueno, el programa El Depredador y su Presa, para que veas a qué me refiero. Entonces, hay mucha reflexión que hacer, Arnel. Hay mucho que pensar para que tomes decisiones. Sé que te lo sigo dejando a ti, porque pues no debería de ser mi opinión la que dijera qué hacer. Tendría que ser la tuya, Arnel. Esta va a ser o no tu novia, no la mía. Pero si necesitas algún punto de vista adicional, por favor, escribe nuevamente. Muy bien. Ahora seguimos con Gaviota, que me dice, saludos, Mónica. Quisiera una orientación, realmente me siento muy incómoda en mi trabajo. Te comentaba hace tiempo que mi forma de ser y de actuar me había hecho ganar la admiración y respeto de con quienes trabajo. Sin embargo, ha habido cambios. Unos se han ido y han llegado nuevos empleados. Y en ese lapso, una doctora a quien yo siempre defendí y respeté mucho, de un día a otro no me habló más. Por lo que yo acepté y hasta la fecha me he mantenido distante. Ya no me saluda, solo dice buenos días en general y si no estoy yo, pues saluda de beso a todo el mundo. Otra persona que recién ingresó se mostró desde su llegada receptiva y distante. Supuse que estaba en el proceso de adaptación y conforme pasó el tiempo se mostraba amable y saludaba y platicábamos. Sin embargo, de 2 semanas a la fecha, se ha mostrado totalmente parca hacia mi persona. No saluda, no sonríe si estoy yo. En pocas palabras, me evita. Y esto me tiene desconcertada, inexplicablemente me tiene mal. Debería no importarme, porque yo sé cómo soy. Sé que soy amable, recta y no entiendo el porqué de su actitud. Estas dos personas que te cuento son uña y carne, y solo me limité a creer que esto ha sido consecuencia de un chisme. Pero como a mí, honestamente, no me gustan los chismes, me he limitado a mantenerme a distancia, haciendo mi trabajo y continuando con mi trabajo. Para rematar, a una de las secretarias la caché haciendo gestos. En fin, mi orientación sería dirigida a cómo puedo manejar mis sentimientos con respecto a situaciones como esta. No quiero que me afecte, no puedo cambiar al mundo ni las personas. No pretendo ser monedita de oro para caer bien a todos. Solo quiero que no me afecte. Gracias. Mira, Gaviota, la verdad es que somos seres sociales. No podemos negar que nos gusta la gente. Por eso hacemos amigos, por eso tenemos deportes en equipo, por eso, de hecho, ha subsistido la humanidad, porque nos necesitamos unos de otros. Entonces es como natural que te incomode, que te mortifique, como diría mi abuelita, el hecho de que alguien con el que llevabas una relación saludable o positiva o agradable, no de gran amistad, no de un cariño entrañable, ni mucho menos, pues evidentemente se haya enfriado. Yo creo que lo que yo haría, Gaviota, es verdaderamente sentarme con una y con otra en el mejor de los planes. No sé si tengan oficina, cubículo, un rato a solas, no sé, acercarme con ellos y decirles, oye, Juanita, fíjate que de 2 semanas para acá noto esto y nada más quiero saber si hice algo para ofenderte o que no haya yo notado que hice algo sin intención absoluta y te molestó. Si es así, pues para poder disculparme, quiero saber si pasa algo. La verdad, Gaviota, seamos francas, la gente se incomoda tremendo con confrontaciones cara a cara. En muchas ocasiones, a pesar de que sí pasa algo, te dicen, no, para nada. Ay, no, ¿qué te pasa? Cero, nada que ver. Ja, ja, jo, jo, jo. Y pueden pasar dos cosas. Cambia su actitud porque vio que tú llegaste con toda la intención de asumir la responsabilidad de algo que hubieras hecho, si fuera así. Y entonces se pone más amistosa nuevamente, se calma en la mala vibra, o sigue idéntica, fría, distante, alejada, y tú nunca obtuviste una respuesta honesta y directa. Entonces, ni hablar, si después de que hiciste esta estrategia no responden, lo único que te puedo aconsejar es concéntrate en tu trabajo, sé muy profesional, sé educada y recta, y júntate y pon tu atención y tu energía en la gente que corresponde a estos sentimientos. Ni hablar, como dices tú, nadie es monedita de oro para caerle bien a todos. Entonces, qué raros son estas personas, pero ya hice lo humanamente posible. Pero yo sí me acercaría, fíjate, Gaviota, trataría por ahí, inténtalo, en plan súper amable, y si te dicen no, para nada, no le salgas con, pues qué raro, porque el otro día tal, y el otro, no, nada más, ah, mira, entonces a lo mejor yo malinterpreté, y entendí que estabas como alejada, qué bueno que no está pasando nada entre nosotros, Juanita, bueno, pues eso era todo, muchas gracias, bye, y te vas, si lo niega. Si te dice, no, sí, fíjate, Gaviota, que pasó esto y esto el otro día, y sí, fue tu responsabilidad decirle, oye, perdóname, no fue mi intención ofender a nadie, yo creí que era así la cosa, y ya, que se dé el diálogo, me explico, pero trate esa estrategia y nos cuentas, ¿no?, cómo te fue para saber cómo está la situación en tu oficina y si las cosas van mejorando. Luego está Luis, que nos dice, hola, Mónica Bulnes de Lara, nuevamente soy yo. El motivo de mi mensaje es compartir algo de lo que ha pasado. Al ver un mensaje me volví nostálgico. Te cuento, resulta que ya no tengo trabajo, El contrato se acabó desde enero y hasta ahora no he encontrado trabajo. Eso me angustia y a veces me deprime, pues me pasa lo que a muchos. Tengo una carrera que no puedo ejercer porque no hay empleos bien pagados. Por lo mismo opté por seguir estudiando y entrar a la máxima casa de estudios de mi país, cosa que no sé si sea buena idea, pues es difícil entrar, pero era parte de mis metas y las cumplí. Realicé el examen, falta ver los resultados. La otra parte es que un amigo de la escuela cumplirá años en este mes, por lo que lo felicité y me di cuenta que llevaba un buen con su pareja, a lo que reflexioné yo por qué no tengo esa estabilidad emocional. Me puse nostálgico, creo que falta mucho para que madure la herida del abandono. He pensado en hacer ejercicio, entrar a un gimnasio, pero volvemos a lo mismo, la estabilidad económica no está bien. Y necesito trabajar, no sé qué hacer, Mónica, estoy desesperado. ¿Qué hago para que sane o bloquee esa estabilidad emocional? ¿Qué hago si no entro a la universidad a estudiar otra carrera que es ciencias de la comunicación? A ver, vámonos por partes, mi querido Luis, porque hay varias cosas que me estás mencionando. Lo primero es que entiendo la situación económica de muchos países, pues, del mundo, no solo de Latinoamérica. Sé que en España el desempleo está en niveles récord de alto. En Estados Unidos también hay serios índices de desempleo, etcétera. Entonces, la cosa en general está fuerte. Pero yo soy una convencida de la necedad del ser humano. Yo le llamo necedad en mi caso, es persistencia, viéndolo positivamente, en muchos otros. No te rindas de buscar trabajo, Luis. No te limites tampoco a la área, el área tradicional en donde se encuentre el trabajo que tú haces. Mira, yo soy psicóloga, que normalmente estamos en un consultorio, o en un colegio a lo mejor, y estoy grabando un programa y escribo artículos y doy conferencias y me explico, hay a veces que construirse el trabajo. No es fácil. Ser independiente, por ejemplo, es una lata. Hay que trabajar muchísimo para lograr tener un nombre de tal forma en que te llamen los clientes y no tengas tú que estar persiguiendo tanto la chuleta. También la economía fluctúa bastante. Y, por supuesto, si no trabajas, generalmente no ingresas. A menos que ya tengas una empresa que funcione solo, ¿no? Pero bueno, es una forma. Puedes lograr ponerte creativo y hacer cosas de manera independiente. Sí, pero hay que tocar miles, Luis, miles de puertas para que se te abran tres. Por eso la necedad, me explico, por eso la persistencia. Si no, es tocar 1,5 millones de puertas en empresas y a lo mejor incluso en puestos o el inmediatamente inferior al que tenías antes. Yo sé que esto le pega al ego, pero también es la manera de meter el pie en una empresa para volver a construir una carrera, para volver a subir. Es un serio conflicto para alguien que ha tenido un puesto elevado el no encontrar el mismo ingreso, el mismo estatus profesional que tenía antes. Pero hay que ponerse inteligentes cuando la crisis económica no solo es personal, sino mundial, como es el caso ahora, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi comentario acerca de la parte de trabajo. Qué bueno que vas a estudiar, me parece muy útil. Yo espero que para ahora, para el momento en que oigas mi respuesta, ya sepas cuáles son los resultados. Si entraste, te felicito. Y ponte a estudiar mucho. Es una carrera, la de ciencias de comunicación, muy interesante. Si no entraste, ni hablar. El sentarse a llorar la pena es lo más inútil y poco constructivo que conozco. Es ver si intentas en otro lado, si te pones nada más a leer libros sobre el tema, pero te aplicas en la búsqueda de trabajo. Me explicó, cuando se cierra una puerta, siempre queda una ventana, Luis. Entonces, no es quedarte viendo a la puerta cerrada, sino girar la cabeza para ver cuál es la ventana que se nos está abriendo. Y como te digo, insistir en que el objetivo es que voy a encontrar trabajo. Así que si usted me dice que no, no se preocupe, señor, porque voy a ir a la empresa de al lado a preguntar también y a preguntar al otro y al otro y al otro hasta que tarde o temprano, Luis, en serio, créeme, se da la oportunidad que buscabas. Finalmente, entrando al punto de tu herida emocional, esas tardan, sobre todo cuando no tienes a alguien ahora que te consuele, Luis. Pero yo creo que necesitas trabajar un rato más en lo tuyo, en tu proyecto, en el trabajo, en el estudio y demás. Y no es que uno se proponga, ya, ahora me enamoro. Se va a dar, vas a encontrar a alguien si estás afuera en el mundo. Nada más date tiempo de que las cosas sucedan naturalmente. Qué gusto que amigos tuyos tienen parejas por mucho tiempo. Hay muchas historias de vida. Todavía eres muy joven, todavía hay mucho camino por andar, Luis. Yo sé que no se siente padre, como decimos en México, pero créeme, el tiempo ayuda y mantenerte ocupado ayuda más. Ánimo y seguimos en contacto. En un momento continúo con sus preguntas, ya me extendí mucho en este bloque. Esto es Pregúntale Más.
Música independiente, de buena calidad y en diversos géneros, solo en Rebelión. Entrevistas con nuevos grupos y artistas que ya comienzan a dejar huella. Las redes sociales al servicio de la música. Manda tu demo y atrévete a sonar. www.rebelión.com.mx. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Vicente, nos dice así, Mónica, tengo una pregunta. Antes quiero felicitarte, he leído sobre tus estudios y colaboraciones y te felicito. Bueno, soy una persona de unión libre. Yo he escuchado que tú no lo ves bien. Yo también, pero mi situación es que yo fui criado entre una familia de buenos principios morales, de padre y madre casados, que siempre han estado unidos, pero yo tengo una hijita con mi pareja. Es mi estrellita, la adoro. Llegó en el mejor momento de mi vida. Ahora vivo por ella, la amo. Pero, y me lo pone en mayúsculas el pero, Vicente, hace unos días descubrí que mi pareja estuvo chateando con su exesposo. Tuvieron 2 hijas. Bueno, yo guardo todas las conversaciones en mi computadora automáticamente y leí sus conversaciones, pero no existió en ningún momento un intercambio de palabras sexuales o de que se extrañan. Vicente, voy a repetir esta última frase que es bien importante. Pero no existió en ningún momento un intercambio de palabras sexuales o de que se extrañan. Mónica, yo no estoy para esto. Tengo 31 años de edad, ahora tenemos planes de regresar a nuestro país, pero no estoy seguro si esta relación va a funcionar. Desde un principio le dije que sus hijas son bienvenidas a nuestra vida y serán respetadas como familia, pero ahora no sé qué hacer. Soy un poco difícil de perdonar. Ella no ha cambiado, sigue siendo la misma mujer. Se preocupa por mí y mi bebé como una familia normal. Gracias, Mónica, por tu consejo y adelante. Gracias por tus palabras, Vicente, y hacia el programa y hacia mí. Muy amable. Mira, hay muchas razones por las que la unión libre, en mi opinión, quiero dejar bien claro eso, no me parece tan buena idea para la subsistencia a largo plazo de la familia integrada, que vivan juntos. Y para mí es en la familia en donde se protege más a los hijos. Entonces, si están papá y mamá en casa, obviamente las cosas caminan mejor. Y para que estén más en casa, yo necesito el nivel de compromiso para que esto suceda. Y se da estadísticamente probado mejor En casos de personas casadas por el civil, por la iglesia o templo o cualquier religión. Esas es a muy resumidas formas mi opinión sobre la unión libre. Y bueno, Vicente, de ti me extraña más que nadie porque me dices que tú fuiste criado con principios morales, etcétera. Pero bueno, mi caso es distinto. No, Vicente, si tú asumes que crees en algo, si tú no solo fuiste educado de una manera, sino que te convenciste que ese camino es adecuado, no hay excusa para no seguirlo, Vicente. Y además, nunca es tarde, sobre todo cuando ya tienes una hijita, con esta niña que es la niña de tus ojos, de tu vida entera, necesita, y sobre todo porque es mujer, que tú des ejemplo de que a una mujer hay que tratársele siempre como una dama, como la única, como la que le entregas tu vida para hacer que las cosas funcionen. Y creo que una muestra de lo que ella, tu pareja, no tu hijita, representa en tu vida, que va a ser el ejemplo que le des a tu hijita de cómo debe ser tratada una mujer, es formalizando tu relación. Fíjate tú lo que te estoy diciendo, Vicente. Tu hijita va a saber, yo también tengo que encontrar a un hombre en donde vivir juntos le parezca poco. Que quiera anunciarlo a la sociedad, al gobierno, a nuestra religión entera, que soy su esposa, no su pareja. Ese ejemplo se lo vas a dar tú, Vicente, a tu hija, en la forma en que trates a tu pareja. Así que no solo necesitas ser buen papá, mi querido Vicente, sino también un buen hombre para tu mujer. Esto tiene gran trascendencia. Tú eres la primera relación hombre-mujer que va a tener tu hija. Y por lo tanto vas a ser modelo de muchas conductas que ella siga cuando elija pareja. Entonces, si tú no quieres que tu hija encuentre a alguien que no la trate menos que una esposa, tú no hagas lo mismo. Primer punto. Segundo punto, Vicente. Bien dices que no eres fácil para perdonar, ¿eh? Porque tu pareja no está haciendo absolutamente nada malo. Temo informarte, mi querido Vicente, que esta mujer va a tener siempre, con S y demás letras mayúsculas, toda la palabra en mayúscula, que ver con su exesposo porque tuvieron dos hijas. Y eso los va a ligar toda la vida, porque cada asunto que pase con sus hijas, este exesposo merece saberlo. Mira cómo tú describes a tu hijita. Es mi estrellita, la adoro, llegó en el mejor momento de mi vida, ahora vivo por ella, la amo. Mira todo lo que dijiste de tu pequeñita. Este exesposo, por más mal concepto que tú tengas de él, tiene estas dos niñas. Y por lo tanto, si estornudó tres veces una, pues yo creo que él le gustaría saber si fue gripa, si no fue gripa, si tenía Kleenex a la mano o no, ¿me explico? Entonces, ni hablar, mi querido Vicente, tú elegiste esta mujer para compartir tu vida y además la hiciste la mamá de tu hija. Por lo tanto, y te voy a hablar un poco fuerte, no me importa que tú seas difícil de perdonar. Esta mujer, mira cómo te trata. Se preocupa por ti, tu bebé, como una familia normal. O sea, es una buena mujer. ¿Vas a desperdiciar todo esto por tu orgullo? Porque, ¿cómo? ¿Está hablando con su ex? Nada de sexual, nada de que se extrañan, pero, tiene contacto con el hombre con el que tiene dos hijas. Pues, por favor, criterio, mi querido Vicente. Si no te gusta, escríbeme a mí y dime, ¡ay, cómo me da lata él que se escriban este par! Pero, pues, ni hablar, nada más me estoy desahogando y sigo adelante. Pero con ella, Vicente, te portas como un hombre, con H mayúscula, como ya sabes que digo. Como el hombre que quisieras que se desviviera por tu hija, así, compórtate por tu pareja. Es la mamá de esta niña que tanto adoras. Es la mujer que tú elegiste. Pórtate como el embobado enamorado que fuiste el día que empezaron a tener una relación. Seguimos en contacto, Vicente, ¿ok? Blanca nos escribe y nos dice: hola, mi caso es el siguiente. Mi esposo y yo estamos lejos por el trabajo de él y hace como un mes entré al correo de él y vi una página de esas redes sociales y entré y me di cuenta que él hablaba con muchas mujeres y que de pronto hasta se vio con una. Siempre que hablamos él me dice que me adora y que soy la mujer de su vida. No sé si enfrentarlo a ver si me dice la verdad o qué hacer. Si me pudieras aconsejar. Él nunca ha dejado de estar pendiente de mí, ni tampoco ha cambiado conmigo, pero muchas veces me dice que él tiene derecho a tener amigas, y yo sé que debe ser así, pero me tortura el hecho de que no me cuente o que de una de estas lo pueda seducir o él a ella. ¿Qué hago? ¿Lo enfrento o qué hago? Gracias por tu atención, como siempre, un abrazo. A ver, Blanca, yo sé que a veces es complicado, no siempre se puede, no sé qué trabajo haga tu esposo. Yo siempre creo que en la medida de que esto sea posible, las familias viajen juntas. Como hablé en alguna ocasión hace muchos años en este programa, creo que se llama Matrimonio y Distancia, ese programa o ese episodio, eso no se combina. Es bien difícil mantener un matrimonio cercano, cariñoso, estrecho, así, bien, cuando nos separan kilómetros y kilómetros y kilómetros, Blanca. Entonces, en la medida que puedas empacar tus cosas, no sé si tengan hijitos, e irte con él, ojalá y lo puedas hacer. Eso ayuda muchísimo. Número uno. Número dos. Yo creo que es apenas natural que los hombres tengan contacto con mujeres en el mundo exterior, ¿no? Pues tienen que trabajar con otras mujeres y llevan una relación de relativa amistad con ellas porque, pues, ni hablar, tienen que tratar asuntos de trabajo todo el tiempo. Y te digo que de relativa amistad porque yo creo que empieza a haber problemas cuando tu esposo o cualquier esposo le dice a su señora: fíjate que hoy como con Juanita, fíjate que mañana me tomo el cafecito con Miguelita y así nos vamos, porque el brinco de una amistad apropiada a una inapropiada puede ser bastante corto. Entonces, una cosa es tener reuniones de trabajo en donde a lo mejor es la comida y a lo mejor o a media tarde en una cafetería, pero es lo que nos une y lo que tenemos en común es el trabajo, allá entablar una amistad verdadera. Vuelvo a repetir, como hace un minuto en el programa, esa es mi opinión. Cuando uno está casado, las cosas sí cambian, señores y señoras. Entonces, yo creo que hay niveles de amistad. Yo puedo decir que soy amiga de los esposos de mis amigas, pero el trato que llevo con ellos no es de una amistad como la de mis amigas. Yo no salgo a comer con los esposos de mis amigas porque somos cuates, ¿me explico? Se vería pésimo. Y de hecho, ni siquiera me interesa. Pero entonces las cosas sí cambian y hay que considerarlas, ¿no? Pero creo que puede haber una gran confianza en el trato de que tu marido tenga con mujeres. Si tú sintieras que la relación está más que fortalecida, no solo que te diga que te adora y que eres la mujer de su vida, no. ¿Cómo sientes la relación, Blanca? Si tú sabes que están súper juntos, este tema no influenciaría. El visitar redes sociales y el salir con mujeres me hace sospechar, Blanca. No creo que tu esposo esté en los mejores pasos. Y creo que desafortunadamente es la distancia el principal problema. Así que ojalá, llena de creatividad e imaginación y esfuerzo, a lo mejor vean la manera de volver a estar en el mismo lugar y no estar lejos por el trabajo de él. No sé si te estoy pidiendo un imposible, pero la distancia sí pega y sí pega fuerte en una relación, así que me cuentas, ¿no? Luego, finalmente, está Hugo, que me dice: estimada Mónica, ayer escuchamos mi esposa y yo tu respuesta. Muchas gracias por tus consejos, nos han tranquilizado. Ah, bueno, Hugo le decía que la conducta de su hija es básicamente normal. Pero bueno, continúo con el correo mejor. En mi correo anterior te comenté que iría con Elena a tomar un helado y platicar sobre el tema. Lo hice. Hablamos tranquilamente sobre su decisión de irse de casa. Le pregunté en primer lugar si todavía seguía en pie su plan y me contestó que sí. Le dije que no era tan fácil, pues cada persona en casa genera gastos y que la familia con la que deseaba irse no vería con agrado el costo adicional que ella representaría. Además, le dije, no es lo mismo estar de visita que vivir ahí. Le comenté también que es ilegal que una familia tome una niña de otra sin aprobación de sus padres. Todo esto lo dije en tono muy tranquilo, como pensando en voz alta, mientras disfrutaba mi helado. No deseaba que ella se sintiera intimidada o saturada para que se abriera el diálogo, pero al mismo tiempo quise ser claro y concreto. Después de varias preguntas, me confesó que quería irse con sus primos, mi hermano y su familia, que viven cerca de nosotros. Luego le pregunté la causa de su decisión y no me quiso decir. Sin embargo, parece ser que la razón se debe a que a sus primos se les permite ver mucho tiempo la televisión, incluso desde que despiertan, y asimismo durante el día. Mi esposa y yo dosificamos mucho el tiempo que nuestros hijos ven la tele, muy poco entre semana, quizá una hora o dos máximo en los 4 días, y el fin de semana a partir del viernes en la noche, antes de dormir, pueden ver un programa de menos de media hora que juntos, nosotros con ellos, elegimos y compramos. La programación de la tele normal, solo los domingos después de ir a misa y máximo 2 horas. En resumen, casi nada comparado con lo que ven sus primos. Parece que nuestra plática funcionó y noté que pensó en lo que le dijimos y que incluso se alegró de que estuviéramos solos tomando el helado. Fue como si disfrutara que papá estaba disponible para ella sola. También hemos reflexionado en tu respuesta a sus pleitos con su hermano. Lo tomaremos como algo natural y buscaremos fijar reglas que ayuden a la convivencia. No sé cómo, pero esperemos que funcione. Bueno, Mónica, ya seguiré mandándote preguntas con nuevas dudas que puedan surgir con respecto a la educación de nuestros hijos. Nuevamente, muchas gracias. Nuevamente por tus comentarios y el servicio que ofreces con este podcast. No, pues gracias a ti, Hugo. No sabes cómo me parecen sabias estas palabras tuyas de no sé cómo, pero esperemos que funcionen. Ese es como el lema de todos los papás del mundo. Ojalá que lo que estemos haciendo funcione por el bien de nuestros hijos, ¿no? Me parece que has dado testimonio, y por eso leo tu correo al aire, de el valor, el peso, la perspectiva distinta que hace un papá en la vida de una hija. O de un hijo, ¿eh? El tiempo que te tomaste para ir con ella es distinto a lo de las mamás. Las mamás, trabajemos o no, estamos más tiempo con los hijos y nuestra forma de interactuar es distinta. Y ustedes, los hombres, los señores, son mucho más concretos que nosotras y le dan un tono y una perspectiva masculina, como debe ser, y complementa perfecto a la nuestra. Y es bien necesario que a ratos seas tú el que asuma el rol de manejar un asunto. Así que te felicito, gracias por este excelente testimonio del el valor que tuvo, no valor de valentía, sino de la importancia que tuvo esta interacción de tu hija, tanto que notaste que le gustó el tiempo que pasaron juntos, que reflexionó sobre lo que le dijiste y demás. Nada más para terminar con tu correo y con el programa, quería comentar que el punto sobre que muchas casas van a tener reglas diferentes. No solo la de tu hermano y su familia. Va a encontrarse conforme vaya creciendo con amigas que tienen permiso a lo mejor hasta más tarde en una fiesta. O que tienen permiso a salir con el novio a lugares que tú necesariamente no le darías permiso. A ver películas que no tiene permiso, etcétera. No voy a extender en mi explicación del punto. La cosa es que ni hablar. Elena nació en tu familia y tiene la gran fortuna de ser supervisada así porque están cuidando su revelación, con B chica, de mostrarse poco a poco al mundo, lo cual le va a ayudar a establecer relaciones mucho más seguras, mucho más sanas desde un principio. Nada más que a los hijos esto no les gusta. La restricción en los permisos es algo que, por también su descripción de puesto, tienen que repelar. ¿Cómo que no me puedo quedar hasta las 5 de la mañana si a Marilú la dejan? Y es súper buena niña, mamá, tú la conoces. Y no pasa nada. Ay, mamá, eso era en tus tiempos. Acá ahora las cosas son distintas. Ajá, Ok, Hugo. Entonces también es bueno que platiques con Elena y con tus demás hijos conforme vayan creciendo, que efectivamente van a encontrar que en otras casas hay otras cosas. Y que ni hablar, aunque no les guste, se van a tener que respetar las reglas, pero que siempre lo hacen, nuevamente, porque las quieren muchísimo y están buscando lo mejor para ellos. Algo que también te sugiero, ya para cerrar ahora sí, es que le permitas ciertas prestaciones por a lo mejor edad, por madurez. A lo mejor Elena, cuando cumpla X número de añitos, ya se extiende el tiempo que ve X programa de televisión. ¿Me explico? O sea, que se entienda que conforme somos más maduros y somos más responsables, también adquirimos unos privilegios. Así como se nos exige más en unas cosas, también adquirimos ciertos privilegios que los otros hermanos más chicos se van a tener que ganar con el mismo comportamiento y madurez. Es así por eso que de repente hay, no sé, películas que es para mayores de 12 años. Y entonces cuando cumple 12 y se muestra la madurez necesaria, ya puede ver esas películas de un hijo. Entonces siente que efectivamente hay que hacer méritos en ciertas circunstancias de la vida para lograr privilegios. Y esta es una enseñanza bien importante, Hugo. Y bueno, me voy a tener que ir, no por falta de ganas, sino porque el tiempo se me agota. Pero espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. ¡Hasta pronto!
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Media Network.
www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México.